La meditación de hoy, pues necesariamente ha de ser sobre la Iglesia, porque como digo, es la fiesta del Espíritu, pero del Espíritu actuando como regalo de Jesús para constituir públicamente a la Iglesia del Señor. Fiesta de la Iglesia, fiesta del pueblo de Dios. Y lo primero, recordamos el credo, porque en el credo confesamos que la Iglesia es obra de Dios. Creo en la Iglesia, que es una comunión, no división, única, santa, santificada por la presencia del Espíritu, de la Eucaristía, de los sacramentos y de tantos santos anónimos o famosos, es igual. Católica, o sea, universal. Universal porque está en todos los rincones, pero está también en todas las épocas. Es universal en el tiempo. Está en todas las culturas paulatinamente. Y está en todas las dimensiones del hombre. En la festividad, en la economía católica, universal. Y apostólica. Los doce. El Espíritu no llega hasta que el colegio de los doce no sea recompuesto, renovado y está al frente. Igual ahora. Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Creer eso en los tiempos actuales no es fácil, a no ser que el Espíritu esté en nuestro interior. Fijaos, el credo en realidad, ese creer a, credere, deo, que llaman los teólogos, en realidad se limita al Padre, al Hijo y al Espíritu. Claro, son las tres personas divinas. La Iglesia no es el cuarto artículo del credo. Es una prolongación del tercero. En realidad habría que decir, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tal, tal, y que habló por los profetas, y que habla en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. El creer en la Iglesia no es creer en Dios, es creer en Dios que obra, y que obra creando este pueblo de Dios y dirigiéndolo hacia Él. Por tanto, es un acto de fe que termina en Dios. Eso para situarnos y para saber el día en que vivimos y para renovar nuestro amor de hijos. Soy hijo de buena madre, soy hijo de la Iglesia. No olvidéis también que el Concilio Vaticano II, en esta renovación doctrinal para poner al día la predicación, en Lumen Gentium, capítulo primero, habla del misterio de la Iglesia. Y empieza diciendo que la Iglesia es en Jesucristo, eso no se puede saltar, es como un sacramento, a manera de un sacramento, es decir, signo, señal, e instrumento de la comunión del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Sacramento, que es una señal y es también un instrumento para la comunión. Es la obra de la Santísima Trinidad, obra del Padre, nos lo va enseñando en ese primer capítulo, obra del Hijo como su cuerpo, obra del Espíritu Santo, que es el que la vivifica y el que la lanza a la misión con los dones necesarios. Por tanto, el primer momento ha de ser dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu Iglesia. Te damos gracias por los millones de santos que constituyen la Iglesia del cielo. Por los millones de santos que se purifican para integrarse en esa comunión. Y por los millones de santos que estamos en este camino de llegar a ti y de unirnos a la Iglesia del cielo, a la Nueva Jerusalén. Momento de acción de gracias y momento de petición. ¿Cómo está la Iglesia hoy? Hombre, no vamos a hacer un análisis de la situación eclesial, pero sí algún pequeño rasgo. Por un lado, si miramos la oscuridad, no conviene mirarla mucho, pero hay que mirarla. La Iglesia hoy sufre una persecución seria en muchos países. La última noticia, cuando estoy grabando esto, es el ametrallamiento de ese autobús de cristianos coptos en el que han muerto pues 20 y tantas o 30 y tantas personas, o Dios sabe cuántas. Persecución. En Occidente, acoso. Un acoso muy fuerte, muy continuado, de los medios de comunicación, de la legislación laicista, de las calumnias, del arte, incluso el cine. Y, por otro lado, el derrumbe del régimen de cristiandad, cuando la Iglesia era la Iglesia de todos en un país, y ahora no lo es, con esa situación de no estar ni en esta orilla ni en aquella, ni ser lo que éramos todo, ni ser la nueva misión, porque tenemos que sostener lo que queda de lo anterior. Y es una situación no solo incómoda, es peligrosa, es a veces dura, pero se están sentando unas bases. Miramos al otro lado y vemos la cantidad de familias que en este derrumbe aguantan con heroicidad, manifiestan amor de verdad, de verdad. Dan un testimonio envidiable, y no son tres ni cuatro. Es verdad que no estarán en la primera plana de los periódicos y no estarán en los programas esos olorosos, malolorosos, malolientes de la televisión. No estarán ahí. Estas familias no van a contar sus miserias. Estas familias no van pues a mostrar sus entretelas, porque son familias que viven intimidad y privacidad y son fieles unos a otros. Es una Iglesia donde hay todavía jóvenes, y no pocos, no tan pocos, que se consagran en la vida religiosa, en el sacerdocio, se consagran cuando no es la moda, cuando eso no es un porvenir social, y se consagran, y a veces jóvenes muy, muy valiosos. Eso es un milagro, porque ahí se está reconstruyendo el Colegio de los Doce. Ancianos, pienso ahora sobre todo en religiosas, también sacerdotes y abuelos, ¿cómo están sosteniendo? Abuelos que sostienen la familia, y si no es por ellos, pues no podía haber nietos. Me emociona cuando los veo pasar llevándolos a la escuela, y no tan pequeños los nietos, y sin embargo el abuelo muchas veces es el que lleva al hombro el macuto y el nieto va suelto. Las religiosas ancianas, qué emocionante, sosteniendo a veces residencias de ancianos cuando la mayor parte de ellas están para estar en una residencia, pero no como dirigentes y sirvientes, sino como asiladas. Y uno ve, pues, un monasterio de contemplativas y ve a tres o cuatro jóvenes, el resto muy mayores, y dice, ¿y estas jóvenes a qué han entrado? ¿Qué futuro tienen? Ah, el futuro Dios lo sabrá. Ellas han escuchado y han venido. Oye, la Iglesia de hoy tiene un horizonte. Los cristianos coptos no se rinden. En Siria y en Afganistán siguen aguantando. En África también. ¡Qué hermosura! Generosidad muy grande. Porque dentro de este capitalismo mortal que nos rodea, capitalismo sin entrañas, después del triunfo y del fracaso del estado de bienestar, pues cuánta gente cristiana está desbordándose de generosidad económica. ¿Y qué tarea la de Cáritas, Manos Unidas, etcétera, etcétera? Que no están solucionando nada de fondo, ¿eh? Pero que están aportando ayuda, paliando lo que hay y sembrando. Por tanto, la Iglesia Católica hoy, la Iglesia del Señor, vive un momento en que el mal, el acoso, la persecución están llegando a un extremo muy grande, pero en que la heroicidad, la bondad, la entrega están llegando a un extremo todavía más grande. Estamos en un gran terremoto, en un tsunami. Si es que tenemos muy mala memoria, pero los que tenemos cierta edad y nos acordamos de cómo era la Iglesia hace 50, 60 años, nos damos cuenta que esto ha sido tremendo, que ha sido poner patas arriba, en parte queriendo y en parte sin querer. Recordemos el Concilio Vaticano II. ¡Qué pronto olvidamos las cosas! 2000 padres reunidos. Eso sí que es un parlamento. A lo largo, pues, de 4 años, cara a cara, 2 meses y medio o 3 cada año, pero trabajando por medio de la carta, del telefonazo de tal, con los que estaban preparando documentos, a lo largo de esos 4 años. De tal manera que esos obispos, todas las otras tareas se volvieron secundarias. Y la economía del Vaticano acabó el concilio, pues, por los suelos. Pensadlo. ¿Qué institución humana ha sido capaz hasta ahora de sentar 2000 personas, hablar con libertad, afrontar sus problemas radicales, revisar sus raíces, pedir perdón, volver a empezar? ¿Sería capaz el marxismo? ¿Sería capaz el capitalismo occidental? ¿Sería capaz el mundo musulmán? ¿Sería capaz el budismo o el taoísmo? Ese concilio terminó con una serie de documentos. Se votaban en estricto secreto. Y los votaban 2000 obispos que habían discutido, que a veces no habían llegado a las manos de casualidad. Que estaban en posturas extremas muchos de ellos. Y se votaron con una mayoría del 90%. De 2000, pues a lo mejor 15, 20, no es, y unos cuantos abstenciones. ¿Os dais cuenta de lo que ha acontecido? ¿Os dais cuenta del peso de Pablo VI y lo que aquel hombre logró, por ejemplo, el decreto de libertad religiosa, cuando se le iba la mitad de la Iglesia y la otra mitad decía: usted lo está retrasando? Con paciencia, con calma. Eso es ahora nuestra defensa. ¿Os dais cuenta del regalo que vino con la elección y con la muerte apresurada que dio paso de Juan Pablo I, que dio paso a un papa joven, fuerte, que levantó la moral, que salió a la plaza pública, que peleó? ¿Os dais cuenta la labor oculta y luego emergente de ese gran teólogo que ha sido y es Benedicto XVI, la teología como bondad y como amor? ¿Y os dais cuenta del milagro de un papa latinoamericano, cercano a una teología no de la liberación, pero sí del pueblo, al que algún digital español califica de marxista o comunista? ¿Os dais cuenta el terremoto? La Iglesia es la misión que procede del Padre, por el Hijo en el Espíritu. La Iglesia somos nosotros. Si acusan a la Iglesia, me acusan a mí. Si atacan a la Iglesia, me atacan a mí. Yo soy la Iglesia. Si tenéis algo contra ella, pasadme la cuenta. Si puedo, pagaré. Y en todo caso, pediré perdón.